La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos a La Noche. Cuatro horas por delante de programa. Roberto, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun Azumendi.
Belén Ródenas, buenas noches.
Hola, Lartaun. Hola, Roberto.
¿Qué tal estáis?
Bien, bien.
¿Sí? Bien, sí, estaba dándole vueltas ahora que ayer viví un proceso de estos en los que uno se le da vueltas a la cabeza porque viví un atasco, por un lado, en el que si ponías el intermitente, ningún otro conductor te dejaba que pasaras. Uh-huh. Que metieras a, y si no lo ponías, claro, te metes.
Sería en Madrid, ¿verdad?
Sí,
claro.
Llegando ya.
Si esta cosa no pasa nada.
Sí, sí. Pero sin embargo, yo he vivido una cosa que ha sido que yo soy igual que esos que estoy criticando muchas veces. Pues un coche que yo me imagino por matrícula y por el aspecto del hombre era extranjero, le he dejado pasar. Y ha sido grata la satisfacción.
¿Liberadora?
Sí, 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 en serio he dicho, ¿lo ves? Digo, es que somos gilipollas.
¿Y el hombre te ha hecho algún gesto de, mira, qué majo?
Sí, claro, ha hecho así, las gracias.
Perdón,
y tal.
Una precisión, cuando dices, es que somos gilipollas, habla por ti, ¿vale?
Vale, no, no, cuando actuamos así, yo soy el primero que soy,
vale,
eso.
Te lo agradezco.
Qué sinceridad hoy, ¿eh?
Ay,
el nuevo programa nos espera.
Los suecos no piensan en el dinero a la hora de tener hijos. Al contrario que en España, cuya discusión es me gustaría tener dos o tres bebés, pero cuesta mucho, el dinero no me llega. Así lo cuenta Joan Badosa, es creativo de publicidad en el blog No te hagas el sueco. Joan ha sido padre de un pequeño llamado Leo, en Malmö, en Suecia, junto con su pareja sueca Ana, a quien conoció a los 22 años durante una beca Erasmus. Vamos a hablar de la diferencia entre tener un hijo en Suecia o en España. Joan Badosa, lo tenemos localizado en Suecia a través del teléfono. Buenas noches, Joan.
Hola, buenas noches. Me podéis llamar Jan, si queréis.
Jan, Jan.
¿Qué es?
Venga.
Joan sería, pero también Jan, ningún Jan. Problema.
O sea, como Laporta.
Exactamente.
No, sí, porque yo que sepa se llama Joan, pero en el círculo más íntimo periodístico lo llaman Jan también.
De hecho, mi DNI pone Joan, o sea, que no es incorrecto, ¿eh? Pero por eso decía que llegué y vamos a hablar, me
pues
podéis llamar Jan.
Pues Jan Badosa, entonces.
Porque eres japonés, ¿no? El Jin y el Jan.
Oye, ¿qué haces en Suecia? ¿Cómo así acabaste en ese país?
Pues de hecho, he acabado por amor, ¿eh? O sea, de hecho todavía sigo trabajando en Barcelona, pero viviendo en Suecia, que es una cosa más rara aún.
¿Qué pillas? ¿Se lave todos los días o qué?
Pues casi, casi, más o menos. Lo que hago es cruzar el puente, cojo un avión cada semana. Pero bueno, 2:40 en avión desde Copenhague a Barcelona, que es prácticamente lo que tarda el AVE de Barcelona a Madrid.
Bueno, Jan, a ver, cuéntanos. ¿Es muy diferente tener un hijo en Suecia a tenerlo en España, por ejemplo?
Sí, es lo que estáis comentando en la intro, ¿no? Al final, en Suecia, el tener un hijo es una cosa bastante más relajada, diría, ¿no? Después de hace 6 semanas que nació mi hijo y la verdad es que me lo estoy tomando todo, es bastante más tranquilo desde el parto en sí, que desde el minuto uno cuando acaba de nacer, pues tienes 2 días que estás tranquilo en el hospital, no están permitidas las visitas y por lo tanto estás solo con tu pareja, con tu hijo recién nacido, y esto te genera una situación muy diferente a la que se ve en España, que obviamente al minuto prácticamente pues ya hay gente con sus móviles en la habitación y disfrutando del momento contigo, porque todo el mundo está felicísimo. En Suecia la gente se lo toma con más calma, espera una semana, te llaman, oye, podemos venir, etcétera, y todo es más relajado. Y después, pues lógicamente toda la parte económica o de baja maternal, barra paternal, que es la que hemos comentado, ¿no? Que aquí pues tenemos más de un año y medio a compartir entre mi pareja y yo de baja.
¿Año y medio, has dicho?
Sí, año y medio a compartir, sí, sí, sí.
Mucho.
Explico en detalle.
Oh, sí, claro.
De hecho, cada uno tiene 2 meses obligatorios. Es decir, si no los cojo, yo los 2 meses no se los regalo a mi pareja. Entonces, normalmente tienes 480 días, de los cuales durante, ahora voy de memoria, pero durante unos 12, 14 meses recibes el 100% de, de, no de tu sueldo, sino del máximo que puedas recibir según lo que estás cotizando. Y normalmente la madre coge los primeros entre 6 y 9 meses, seguro que 6 meses se los cogen siempre las madres, teniendo en cuenta que, como recomienda la OMS, pues el tema de dar el pecho durante 6 meses mínimo es lo que está establecido. Entonces, socialmente, la madre se coge entre 6 y 9 meses y después el padre se coge entre 6 y 9 meses más, digamos.
Oye, por poner números redondos, vamos a suponer que una madre en Suecia, trabajando, será más, pero vamos a suponer que gana 1.000 euros. Una vez que coge la baja por maternidad, esos 6 meses o todos los que le correspondan, ¿sigue recibiendo el mismo emolumento estando de baja o no?
Sí, no, de hecho, 1.000 euros recibiría los 1.000 euros siempre, porque piensa que normalmente a un sueldo mínimo en Suecia limpio seguramente son más de 1.500 euros. El máximo de cotización para el cual puede recibir una ayuda serían casi 3.000 euros al mes, que son 28.000 coronas. Por lo tanto, si tú tienes un sueldo superior a 30.000 coronas, es decir, más de 3.000 euros al mes limpios, que sería un sueldo bueno, pero mucha gente que lo tiene, durante tu baja paternal o maternal estarías cobrando 28.000 coronas al mes, que son unos 3.000 euros al mes.
Ya, vamos a empezar esta entrevista y te vamos a volver a preguntar, a ver, ¿tú por qué estás viviendo en Suecia?
Y si te sigo diciendo que por amor, es que soy idiota, ¿no?
No, ni mucho menos, pero claro, es que además de amor tienes todas las condiciones para estar enamorado, porque, mira, hay un, creo que es el refrán árabe que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor te salta por la ventana. No siempre, pero bueno, puede llegar a ocurrir. Hay más facilidad que cuando una situación es muy dramática, ¿no? Pues que al final casi no quede tiempo para el amor, aunque sea lo más importante que pueda haber en la vida, ¿no? En el mundo. Pero es verdad que cuando tienes condiciones que lo que hacen es agradecer que, por ejemplo, estés procreando para que el país vaya mejor, porque siempre decimos, una de las cosas que pasa en España es la falta de natalidad, es algo que se nos está echando en cara. Claro, cuando te ponen esas condiciones es maravilloso, ¿no? Me imagino. Porque, por ejemplo, decías que eso, la parte económica está bastante bien. ¿Recibís aparte o se recibe aparte algún otro tipo de ayuda por el nacimiento?
Mira, no, dos cosas. Yo estoy tremendamente agradecido y sinceramente es un lujo, un privilegio mi situación y lo digo cada día, y hoy justamente estaban unos amigos en casa y se lo decía, qué privilegio tenemos de estar pudiendo trabajar y de tomar un tiempo y de tener un horario como el que tenemos y de tener un sueldo como el que tenemos y de poder estar invirtiendo tanto tiempo con tu hijo en un momento que además yo es lo que estoy más valorando ahora, ya no es el dinero, no, es el tiempo, ¿no? Es el hecho de poder decir, ostras, es que cada día que pasa no vuelve y yo me lo puedo dedicar a mi hijo, cosa que en unos años pues lógicamente esta persona ya será más personita y será más independiente, ¿no? Entonces por esto estoy súper agradecido. En la parte económica cada persona cobra o por pareja son creo que unas 1.000 coronas al mes, que son unos 110 euros al mes hasta que el niño tiene 18 años, el chico tiene 18 años. Si tomamos en consideración esto, son 1.000 coronas que recibimos y cuando entras a la guardería es pública, a pesar que estén gestionadas privadamente o públicamente, la guardería es pública y te cuesta unos 1.200 coronas al mes con todo incluido, que estos serían pues unos 130, 140 euros al mes la guardería, ¿vale? Y entonces no lo llevas al niño hasta el año, es decir, no hay ningún bebé de menos de un año en una guardería. Teniendo en cuenta que los padres tienen baja maternal o paternal, entonces tú no puedes llevar a los hijos. Si tienes la baja, estás obligado a tener los hijos tú, a cuidarlos tú y no llevarlos a la guardería. Por lo tanto, es a partir del año que los llevas y te cuesta esto, te cuesta unos 130, 140 euros al mes.
Seguro que nos está escuchando entre nuestros oyentes esta noche alguno que se dedica a la política, aunque sea política local, y se está revolviendo en la cama o en el sofá o donde esté, diciendo, vamos a ver, en España esto ni de lejos nos acercamos, en Suecia lo tienen, lo está contando una persona de aquí, su experiencia real, en directo, desde allí. La presión fiscal, ¿es más grande o es mucho más grande en Suecia para que todo este, digamos, esta bolsa económica de quienes decidan traer hijos al mundo pueda sostenerse o no?
En líneas generales, no. Es decir, empieza el mínimo de cotización, pues sí que es más elevado porque el mínimo ya pagas un 30%, 32% voy de memoria y ahora, pero sí que los máximos están alrededor del 50%. Sí que hay ciertos tramos que podrías llegar a pagar el 70% la gente que gana muchísimo dinero. Pero en general, la presión fiscal es muy parecida a la que tenemos en España, por lo menos a la que yo conozco en Cataluña. La presión fiscal es parecida, teniendo en cuenta también lo que pagan las empresas, etcétera. Entonces, a nivel fiscal no es tan diferente, o por lo menos la media de lo que paga la gente.
Y entonces, Jan, ¿dónde no invierte el Estado sueco para tener ese dinero con respecto a donde sí invierte en países como España, que luego no tienen para mantener y hacer una política familiar desde que la democracia se instauró en nuestro país?
Sí. Yo siempre lo digo. Yo en Suecia, yo voy, después me voy a España, a muchas ciudades españolas, y digo, ostras, que esto es mucho más moderno que Suecia muchas veces. Es decir, tú ves más riqueza, tú vas a España y por ver, es decir, coges una autopista, ¿no? Y tienes la autopista de peaje y tienes una autovía de tres carriles al lado, etcétera, ¿no? Entonces, tú ves muchas cosas que en Suecia, si te quieres ir y cruzar el país, tienes una autopista, sin peajes, lógicamente, pero de un carril que se va desdoblando cada dos kilómetros, para empezar, por ejemplo. Ah, después, no tienen tren no tienen AVE, tienen un tren de alta velocidad que para hacer el trayecto, por ejemplo, de Malmo, que es donde vivo yo, a Estocolmo, que es la misma distancia que de Barcelona a Madrid, el tren más rápido te tarda 4 horas 45 en vez de 2:45. Uh-huh. Y sabemos lo que cuesta un AVE, ¿no? Sabemos lo que cuesta el kilómetro. Aquí ha habido muchísima discusión sobre el tema de implantar pues trenes de alta velocidad o de más velocidad, y finalmente se ha decidido que no era conveniente y se ha desestimado. ¿Qué más? Lógicamente, pues ya no hablamos de infraestructuras grandes como aeropuertos, pabellones, clubes, etcétera, todo esto.
De todas maneras, pues, Jan, perdona, pero es que, o sea, por lo que estás diciendo, yo creo que más que en lo que nos invierta o se deje invertir, lo que se hace es invertirse en cosas con lógica, también sabiendo cómo es la orografía del país, la climatología, etcétera, etcétera. Porque yo estoy un poco harto, ya, yo creo que ya nadie le utiliza tampoco, después de lo que estamos viendo, de ese discurso de es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, hay unos cuantos desgraciados que no es que hayan vivido por encima de sus posibilidades, han vivido por encima de las posibilidades de todos, y ahora nos quieren acusar a los demás. No, que yo he sabido cuándo tenía que comer, como dicen, chope mortadela, cuando podía permitirme un caprichito. Lo que pasa es que, claro, aquí se han hecho infraestructuras que no eran necesarias, y las que son necesarias yo creo que al final acaban dando rendimiento. De, por cierto, invertir en educación es algo súper importante, y creo que en el país donde tú estás también, como estabas diciendo, desde las guarderías se hace. ¿Cuántos casos de corrupción oyes tú, por ejemplo, al día en los medios de comunicación suecos?
No, y esto te iba a contar, ¿no? O sea, esto hay dos factores esenciales aquí, que es un tema, la corrupción política o la transparencia económica de los políticos, y después también lo que acaba pasando en la sociedad. Es decir, en Suecia la economía sumergida es bajísima, se incentiva con ayudas, por ejemplo, ahora incluso han cambiado la política de los conservadores o de los moderados a los socialdemócratas, incluso no han cambiado una ley o una opción que es incentivar a la gente que declare, pues si tienen persona que les ayuda a limpiar, chica de limpieza, pues todo esto hacerlo en blanco y les subvencionan parte de las horas, etcétera. Es el país menos corrupto del mundo, según estadísticas. Si pillasen algún político desde utilizando una tarjeta del partido o aprovechando influencias para sacarse una multa, al día siguiente este político está fuera, dimite y no hay tundida. O sea,
bueno, déjame que te cuente un caso, Jan. Yo tengo un amigo viviendo precisamente en tu ciudad, en Malmo. Él es español, es de Oviedo. Uh-huh. Y lleva desde el año 96 o por ahí viviendo ahí, y me contaba hace ya bastantes años, hará unos 12 o 15 años, de los primeros años que él estaba viviendo en Suecia, que cómo será la falta de corrupción política en Suecia, que en una ocasión, me parece que fue el primer ministro sueco de aquel momento, pues fue la inauguración de una gran superficie, y estaba en un supermercado, y al pasar por la tienda, por el lugar donde se vendían gominolas al peso, pues se metió 3 o 4 caramelos al bolsillo. Fue portada durante 3 o 4 días, todos los días, en toda la prensa sueca, porque se metió al bolso 3 o 4 caramelos.
Uh-huh. Que sí.
O sea, ese era el escándalo, digamos, hasta el punto al cual la sociedad sueca no estaba dispuesto a tolerar que el primer ministro se echara 3 caramelitos de 5 céntimos al bolsillo, ¿no?
No toleran nada. Es decir, es una sociedad que en esto, a la que te pasas de la raya mínimamente, por eso siempre los vemos como tan cuadrados y tan serios en muchas cosas, y es una discusión que se podría tener. Es decir, ¿puedes llegar a tener un país que responda, que tenga todas estas ventajas sociales, sin tener un país cuadrado que se cuadre ellos mismos con ellos mismos y con los políticos? a mí me parece bastante insustituible. Es decir, creo que para tener unas ventajas sociales así, para que todo el mundo sea consecuente, pues la verdad es que todo el mundo tiene que actuar también de forma positiva y seguir las normas.
Sí, sobre todo no aplaudir, aunque luego el político llore ni cosas de estas, ¿sabes? Que aquí se imputan o lo que sea y parece como que nos da igual, que nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, y les acabamos aplaudiendo porque nos echan unas lágrimas. Y dices, pero bueno, o sea, que es que has hecho algo mal. Si no te estoy diciendo que seas un criminal, ¿vale? Que no todos son iguales también, pero has hecho algo mal, que en la política hay que ir por delante con una cara, yo creo, de lo más sincera y honrada, sobre todo.
Oye, Jan, ¿tú cuántos hijos tienes?
No, de momento uno.
De momento uno. ¿Y en tu entorno cuántos hijos tiene más o menos la media de la gente con la que te ves o con la que te mueves en Malmo?
Pues de momento yo tengo 33 y la verdad es que todo el mundo está con primeros, segundos, y tengo algunos amigos más mayores y tienen dos, tres, yo creo que ahora la mayoría de parejas tienen entre dos y tres. No creo que sea muy diferente que lo que hay en España o no sea estadísticamente, pero la mayoría de parejas dos, tres hijos ahora.
¿Pero cuántos habitantes hay en Suecia?
En Suecia 9,7 millones, en Malmo unos 300.000.
¿Y cómo, oye, qué tal temperatura tenéis ahora, por ejemplo, hoy?
Pues ahora hoy hace frío, estamos a 8 grados. No es muy diferente, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Porque para defender un poco, ¿no? Porque la gente dice, no, es que en Suecia solo hace mucho frío y además no hay luz, ¿no? La misma distancia que hay desde Barcelona a Malmo, que es donde vivo yo y de donde venía, es la misma distancia que hay del sur de Malmo al norte de Suecia, que son unos 2.000 kilómetros. Entonces, ahora mismo, estaba viendo las noticias, en el norte de Suecia están a menos 10, menos 15 grados, aquí en el sur estamos a 8 grados, 10 grados, 12 grados, cosa que entiendo que en muchos lugares de España estamos a la misma temperatura.
Bueno, de todas maneras, no te bañes hoy, ¿eh?
No.
Digo en el mar, bueno, lo que sea ahí.
Jan, aquí la sauna se lleva mucho y la gente claro. se va a bañar todo el año.
Claro que sí.
Jan Badosa, que se te queda algo largo, bueno, se nos quedan muchísimas cosas, ¿no? Pero que no.
Yo creo que está bastante claro, sí. La comparativa, salimos perdiendo en España y en ese sentido, luego habrá que ver también en la vida del día a día, pero en ese sentido Jan Badosa yo creo que está disfrutando de una forma muchísimo más equilibrada y muchísimo más humanizada de tratar a la familia y de tratar a quienes son padres y a la descendencia.
Eso, espera, Lardón, es que es muy importante lo que estás diciendo, porque, Jan, allí, por ejemplo, o sea, cuando tienes derecho a unos días te los coges, porque luego aquí en España sabes de mucha gente que por la legislación tiene derecho a los días, pero dices, sí, cualquiera los coge, ¿sabes? Y luego en la empresa, y según están las cosas...
Sí, no, en general, yo la definición que estabais haciendo ahora de más equilibrada, más, no sé cómo los adjetivos que le has puesto, pero me parecían súper súper interesantes.
Más humanizada, ¿no?
Más humanizada. Creo que es lo que os decía al principio, todo está más tranquilo. Como la economía está más tranquila, las empresas están más tranquilas, y entonces esto te hace que la gente tenga un horario más tranquilo, que entre a trabajar a las 8 de la mañana, salga a las 4 o 5 de la tarde, y no haya tanta crispación. Ahora mismo en España estamos cabreados con el mundo y esto no nos hace estar lo tranquilos que están aquí arriba, con sus cosas, obviamente con sus cosas, pero es lo que decíamos, o sea, están viviendo más tranquilamente el momento actual.
Pues Jan, que nos das mucha envidia, pero sobre todo mucha alegría de que puedas estar disfrutando de un lugar tan bueno para la familia, que es al fin y al cabo lo que más seguramente te importe a ti en la vida, tu propia familia, tu mujer, tus hijos, lo que más te rodea y lo que has elegido tú. Que muchas gracias por ponernos negro sobre blanco, ¿no? Cómo se vive en Suecia todo este asunto, y a ver si nos escucha alguien y tiene intención, pues poco a poco en España las cosas van cambiando.
Y tráete nieve para Navidad, anda, por aquí, ¿vale? Aunque sea subirte al norte un poquito, ¿vale?
Muy bien, gracias por llamar.
Buenas noches, Jan, hasta luego.
Hasta ahora.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 23 minutos, la 1 y 23 minutos, eso es lo que hacemos todas las noches, no parar hasta que uno de nosotros gane. Y de hecho lo que estamos haciendo es contar más o menos pues qué canción es la victoriosa, de qué lado se va la victoria en cada uno de los programas, hasta que acabe el mes. Y igual que hemos hace poco hablado con pues un restaurante donde se ofrece la cesta de Navidad más cara del mundo, nosotros ganaremos la cesta de Navidad más paupérrima del mundo. La más barata.
Qué tristeza.
No, porque para demostrar a la gente que lo material no es lo importante.
Eso por supuesto.
El
eso
que gane le dará un abrazo al otro. Entonces, claro, podrá apretar, ¿sabes?
Pero bien, apretado, entonces, apretaico.
Si gana Artaud, podrá apretar. Entonces, ¿sabes? Mejor que gane yo.
Es que estás ahí un poco en desigualdad de condiciones. Ahí hay uno que va a salir mal parado, ¿eh? Me ha echado una mirada al Artaud.
Yo, sin duda alguna, he elegido la noche, la canción, para permanecer atento y despierto, más importante de las dos, porque una es para dormir y la otra es para reír, bailar y vivir.
¡Madre que marcha! You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blow in that sound. Way on down south, way on down south, London town.
Los Sultanes del Swing, Sultans of Swing de Dire Straits. La de Roberto, pues es que es un clasicazo.
Sí, pero cuidado, es que hoy es un día muy especial.
¿Qué pasa hoy?
A bostezar todos.
Es un día en el que, es en serio, estamos viendo cómo hay una parte del mundo que se está toldeando de bofetones. Entonces uno dice, bueno, pues a ver, que esta canción, que se hizo un poco para que todos nos hiciéramos un poquito más pacíficos, a ver si cuela y entra y eso. Oh, heaven.
Si será un contrasentido esta canción, que el día en el que ha habido un atentado en una sinagoga, John Lennon canta, imagínate que no haya Dios, imagínate que no haya religiones, y en el día que España, en su congreso, por abrumadora mayoría, ha reconocido a Palestina como un Israel, hizo, imagínate que no hubiera países. Ahí lo dejo.
Me encantan vuestras tácticas, chicos.
Es una táctica que... Hay canciones que aunque las intentes estrangular, no puedes hacerlo.
Me encanta. La táctica de Roberto es la táctica de la paz en el mundo. Y la táctica de Artaud es intentar venderte una canción como Sultan of Swing para bailar y rey.
Hombre, no, claro.
Esta no venía...
Tú vas a un concierto de Dire Straits, escuchas Sultan of Swing y bostezas, ¿no?
Hombre, bostezar. Oye, que lo has dicho tú, ¿eh? Que luego te me enfadas.
No, hombre, no.
Escucha, pero el Sultan of Swing este no venía en Brothers in Arms.
Sí, claro.
¿Eh?
Sí.
En Hermanos en Armas.
Bueno, aquí van a salir muchos trapos sucios esta noche. Chicos.
¿Ya hablo de paz? Es que tú has puesto un ejemplo de una canción de paz que precisamente lo que proclama es que no haya religión, que no haya Dios, que no haya países. No. Sí, lo dice John Lennon.
No, hombre, pero es una canción.
Oye, ¿nos vamos a meter ahora a analizar las canciones?
Ah, no, esto? No, las letras de las canciones son inocuas, ¿no?
Bueno, oye, pues hay algunas que mejor que no las analicemos.
Si gana John Lennon, se habrán ido pronto a la cama. Si gana Sultan Swing, a las 6 de la mañana estarán bailando. Bueno,
demostrémosle a Lartown que las canciones tienen en su letra un significado escondido siempre. Y en este caso es, Lartón está utilizando la táctica de Podemos y dentro de un rato nos va a acompañar...
Yo le veo con colega. La coleta, ¿eh?
Sí.
Le veo,
sí,
le bueno, favorece a Lartón.
Más pero que yo tire.
Yo me la podría dejar, sí.
Tú lo tienes difícil, ¿eh? Todo...
¿Y la barba qué?
Que hoy estoy por meterme con los dos, así que ya os digo, que queréis bailar y reír, ¿eh? Canción de Lartown, Dire Straits, Sultan of Swing.
Para
y que queréis soñar o imaginar, canción de Roberto,
si queréis,
John Lennon,
la paz,
Imagine.
Paz, mi casa.
Bueno, luego os digo las vías de participación, porque antes vamos a escuchar a los Rolling.
Ah, pues sí. Claro, pero bueno, son los Rolling, ¿eh?
¿Has visto? Oye, han aprendido castellano estupendamente.
Empieza así la noche y ya verás cómo va a acabar.
Bueno, está demostrado científicamente. Ser amable te hace más atractivo. ¿Vosotros os consideráis amables, chicos?
Normal.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, porque sepáis que si os ven, y oye, os esforzáis un poquito por ser agradables, que lo sois, menos cuando hacéis el duelo, sois muy majos los dos, Bueno, pues que sepáis que os van a ver mucho más atractivos. Según un estudio de la Universidad de Wuhan, en China, la personalidad puede contribuir a juzgar el atractivo facial. Este fenómeno ha sido calificado por los investigadores como efecto halo, que me encanta, efecto halo. Por eso hoy queremos saber... ¿Quién es para ti la persona más amable que conoces? ¿Quién es esa persona? Oye, pues que te alegra el día, no sé, desde tu suegra, y no va con segundas, que hay suegras muy majas.
La mía.
Tus hijos, pasando por el pecadero.
Un besazo.
¿Eh? El cartero, oye, o ese compañero o esa compañera tuya del trabajo, pues que es muy simpático y que cada vez que le ves, oye, pues se te pone una sonrisa en la boca.
Yo es que no conozco
boca.
A mi cartero, porque cuando pasa por casa estamos durmiendo, sí, los del turno de noche no conocemos al cartero.
De hecho, si llama y nos despierta, nos pone
sienta
una mala
mal.
Leche.
Ni aunque llame dos veces.
Ahí no se te ve nada atractivo, porque le abre la puerta de muy mala gaita.
Sí,
yo no es que no oigo la puerta.
Sí, sí, claro. Tú ya
tengo
cuando
un dormir tan profundo que
yo un sueño muy agradecido.
Mi cartera estudió conmigo cuando estudiaba en el nocturno, Elizabeth la Católica.
¿Ah, sí?
Era compañera mía, sí. Tenía ya más edad, porque decidió más tarde ponerse a estudiar. Y me hizo mucha ilusión un día que me trajo una multa y fíjate, ya abrí la puerta.
¿Tú estudiaste en Isabel la Católica?
En nocturno.
Pues fíjate, si llegase por John Lennon no hubiese existido
la Isabel la Católica. De verdad, vamos a bailarnos
bueno,
un swing.
¿Qué noche nos espera? Bueno, que ya sabéis que esta noche está calentito el duelo de canciones. Es que
me está traduciendo todas. Mañana voy a poner una en español y verás cómo no la entiende.
Que eso, que digo que está caliente el duelo y que, pues que ya sabéis, que podéis meter un poquito más de baza.
Votad, hombre, votad.
Ya sabéis que en las redes sociales nos encontráis como La Noche Cope y también os podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. O llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Se prevén cientos de miles de puestos de trabajo para estas Navidades. En concreto, según las previsiones de Adecco, en estas fechas se van a contratar 375.000 personas, una cantidad que recuerda a las cifras de antes de la crisis.
Nos lo confirma Patricia Herencias, es coordinadora de estudio de la consultora de recursos humanos.
Eso es un dato muy positivo si sobre todo lo contrastamos con las Navidades anteriores, que fue una campaña en la que repuntó muy poquito el empleo y hubo muy pocas contrataciones. Este año parece que la campaña de Navidad se anima y efectivamente se realizarán cerca de 400.000 nuevos contratos en este periodo de noviembre a enero aproximadamente, que bueno, esperamos sean un alivio para las economías españolas.
¿Y por qué este cambio de tendencia? ¿Por qué estas cifras no se dieron el año pasado, por ejemplo? Nos lo explica Patricia.
Pues principalmente viene derivado de los buenos datos macroeconómicos o de los mejores datos macroeconómicos que se están notando en general en el país. Esto anima al consumo y hace que las empresas prevean que se va a aumentar esta contratación porque van a vender más, esta Navidad se va a reanimar el consumo y las empresas quieren estar preparadas para esto. Sobre todo, además, son sectores que tienen que ver mucho con la atención al público y con la promoción comercial, precisamente para animar a ese consumo que espera repuntar.
Y por comunidades, como es lógico, Andalucía es la que más abarcará estas Navidades.
Es un poco pues el tamaño de la población que hay en la comunidad, también el empleo que mueve. Andalucía está la primera porque efectivamente la población que tiene es elevadísima, son muchas las provincias que realizan contrataciones y entonces el número de contratos absoluto que celebran es el más elevado porque superan los 23.000. En segundo lugar está Madrid, que también es una comunidad que obviamente genera muchísimo empleo, donde se encuentran los principales centros logísticos, y tras ella va Cataluña, que bueno, la mayor parte de los contratos se celebran en Barcelona, por lo mismo es una ciudad que tiene muchísimo empleo, muchísima población y es donde se mueve un poco el comercio. También después tenemos Castilla y León, País Vasco, en fin, son comunidades donde se concentra mucha industria, donde hay mucha población, también son destinos turísticos, en fin, cada uno tiene un poco diferentes puntos que hacen que a momento tiren del sector. En el País Vasco se contrata mucha más mano de obra para el sector industrial, que es lo principal, y ahí en Madrid mucha más mano para el sector del comercio. Un poco cada comunidad va en función del empleo que genera.
Lo diferente de este año a los años anteriores es que ya no va a ser tanto la contratación temporal de cortos periodos, sino que se realizarán para periodos superiores desde finales de noviembre a finales de enero.
Efectivamente, los años anteriores, debido pues a la situación que vivían las empresas, a la crisis, a esos malos momentos que atravesaba el mercado laboral, los pocos contratos que se hacían eran para momentos puntuales, las semanas centrales de la Navidad o días concretos en el sector de la hostelería, pero ahora en este año lo que se están promoviendo son contratos que abarquen toda la campaña, que den servicio desde que se inicia la campaña en empresas pues como las logísticas o las de alimentación, que empiezan antes las contrataciones hasta que incluso acabe el periodo de rebajas pasado el mes de enero. Se busca una persona que dé continuidad en toda la campaña.
Como es habitual en este tipo de contratos, son para una temporada concreta, pero lo que nos recalca Patricia Herencias es que para tener otras oportunidades en una empresa, primero hay que arriesgarse a este tipo de empleos.
Siempre lo decimos, la manera de entrar a una empresa muchas veces es la contratación. Si la empresa requiere de nuevos servicios y esas personas han funcionado bien, suelen pasar luego después forman parte de la plantilla fija. Tanto es así que un 30% de los trabajadores que se contratan a través de empresas de trabajo temporal acaban incorporándose a las empresas contratantes. Por eso, o sea, que es una buena oportunidad, aunque se vea como un contrato temporal, es una manera de entrar en contacto con las empresas clientes y, oye, es una manera de poder conseguir a lo mejor más adelante ese empleo temporal o a lo mejor ese empleo indefinido, perdón, o a lo mejor un contrato temporal que abarque un periodo de tiempo superior a la campaña de Navidad.
Y en cuanto al perfil de estos miles de puestos de trabajo que se van a crear estas Navidades, el estudio de Adecco concreta que la mayoría de los contratos se van a realizar en los sectores de gran consumo, perfumerías, hostelería y restauración o juguetes.
El perfil estrella, por ende, en estas fechas es el que tiene que ver con la promoción y la atención al cliente, tanto promotores como dependientes, como comerciales, gestores del punto de venta, perfiles que tengan una gran vocación comercial, azafatas, degustadores, perfiles de hostelería, son los más buscados, pero también en el sector logístico, que es un sector que se demanda mucho en esta temporada, también piden puestos como carretilleros, como mozos de almacén, preparadores de pedidos, en fin, o sea, el espectro es bastante amplio, aunque es cierto que el perfil es el más demandado.
Si quieres trabajar estas Navidades, date prisa porque este año la campaña se adelanta y las empresas ya están buscando candidatos.
Pues para saber exactamente cuáles son las ofertas de empleo que tienes a tu alcance desde ya, Javier Peña, director de Parados.es, nos ha indicado unas cuantas con nombres y apellidos.
Por ejemplo, la empresa Seur va a crear 1.300 puestos de trabajo. Estamos hablando no solamente de mensajeros, sino también de mozos de almacén y personal de administración. El proceso de selección se está completando estos días, con lo cual los oyentes de la noche deben darse prisa. Tenemos también dentro de la logística DHL Express, que va a necesitar cubrir puestos de trabajo, unos 100 aproximadamente estas Navidades. Luego, por ejemplo, el sector juguetero también. Estamos hablando de Toys R Us, que ofrecerá empleo a unas 1.500 personas. Otra juguetera un poquito más pequeña como Toy Planet, unos 60 nuevos puestos de trabajo. Y, por supuesto, también en cuanto a los animadores, porque hay muchos recintos dedicados a chavales a lo largo de estas fechas navideñas.
Javier reafirma la previsión de Adecco. Son cientos de miles de puestos de trabajo para estas Navidades.
Date cuenta que sobre todo determinados sectores, aquellos que tiran más del consumo y la economía en la Navidad, necesitan reforzar su plantilla. Te pongo un ejemplo, otra empresa de la que no hemos hablado. Amazon, por ejemplo, va a duplicar su plantilla. Fíjate, estas Navidades, es decir, el doble, ¿no? Estamos hablando de 280 puestos de trabajo, pero si tenemos en cuenta los que trabajan en el resto del año, pues evidentemente vemos cómo se tienen que reforzar en estas fechas de forma muy importante. Hay que tener en cuenta que este año el consumo va a ser mayor que el año pasado. Los expertos calculan entre un 1 y un 2% más, y eso lógicamente influye en los puestos de trabajo que se van a generar.
Muchas empresas han empezado a buscar candidatos para las campañas de Navidad desde el mes de septiembre, pero sigue habiendo oportunidades hasta el último momento, incluso en plena Navidad.
Hay empresas que esperan hasta última hora para saber el comportamiento de los consumidores a la hora de reforzar o no las plantillas. Por eso yo recomiendo a los oyentes incluso que vayan haciendo el puerta a puerta, ¿no? Porque estamos hablando de grandes establecimientos, pero hay que ver también que la pequeña y la mediana empresa en este país genera muchísimos puestos de trabajo, y de esos a lo mejor no se habla de forma suficiente, ¿no? Y eso pues se consigue a base de patearse por los establecimientos. Y esos establecimientos sí que son un poquito más conservadores, es decir, que esperan un poco a ver cómo es el comportamiento este año, porque no tienen esos grandes servicios de estudios económicos que tienen las grandes empresas para evaluar cómo va a ser el comportamiento.
Ya sabes, si quieres trabajar estas Navidades, tienes oportunidades de sobra, y quién sabe, puede que estos contratos sean el inicio de algo más definitivo.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu.
Y momento ya para recibir a Ricardo Ruiz de la Serna a las 2:41, una hora menos en las Islas Canarias, con el Mapamundi. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Ricardo.
¿Todo bien?
Bueno, y la verdad es que hoy abrimos el Mapamundi por una zona muy convulsa del planeta, que ha protagonizado además una actualidad de los últimos, te iba a decir, de las últimas horas, trágica, ¿no? Ha habido un atentado terrorista en Jerusalén contra una sinagoga, que finalmente ha dejado un saldo terrible de cinco muertos más los dos terroristas, ¿no? Y en el mismo día en que en España se votaba una resolución por la que se insta al gobierno a reconocer al Estado palestino, ha sido una votación en la que la propuesta, que por cierto no es vinculante para el gobierno, pero ha salido aprobada prácticamente por unanimidad. Ha habido dos votos en contra de dos diputados del Partido Popular, y ha habido una abstención también de un diputado del Partido Popular, pero el resto de la Cámara ha votado a favor. Es verdad que no es vinculante para el gobierno, pero se crea una situación nueva, porque es verdad que se había planteado muchas veces la posibilidad de que España, al igual que otros países, reconocieran o dieran un impulso al reconocimiento de un Estado palestino, en un momento en el que el proceso de paz en Oriente Medio está pasando por unos momentos muy difíciles. Por una parte está paralizado, está bloqueado. Por otro lado, la dualidad de poderes o la falta de control del territorio por parte de la autoridad palestina, dado que en Gaza gobierna Hamas y en Cisjordania gobierna Fatah, es una realidad que compromete el proceso, de la misma manera que lo compromete el terrorismo, de la misma manera que lo compromete la falta de entendimiento político. Da la impresión de que el proceso ha llegado a una fase de agotamiento. Entonces, en ese contexto, algunos países han pensado que el reconocimiento de Palestina podía dar un impulso nuevo al proceso de paz. Ha habido varias resoluciones. El caso probablemente de la resolución más políticamente, iba a decir, de mayor calado político, haya sido la de Suecia, sí, que decidió reconocer sin más al Estado palestino. Luego ha habido una votación en Irlanda, ha habido una votación en el Reino Unido y ahora la de España. Y todas en el mismo sentido, ¿no? Todas en el sentido de reconocer o de instar al gobierno a reconocer el Estado palestino. Es verdad que en España esto ha generado cierta polémica, polémica diplomática y polémica política, porque había dudas acerca de si contribuía o no realmente a dinamizar el proceso de paz.
No debe ser casual, ¿no?, que abriera el fuego Suecia y que Irlanda, Reino Unido y España han ido detrás. Esto se ha tenido que cocer tras bambalinas en la Unión Europea, ¿no?
A ver, la autoridad palestina ha desplegado una actividad diplomática formidable en los últimos 2 años para conseguir el reconocimiento, bien por la vía de reconocimientos parciales, por ejemplo, la integración en agencias, en organizaciones vinculadas a Naciones Unidas, por una parte, y por otro lado, el reconocimiento por parte de países de la Unión Europea y de otros países, ¿no?, donde lo vienen intentando. El problema de fondo, junto con la idea de una ofensiva diplomática, es el estancamiento del proceso, que es una realidad. Creo que cualquiera que observe el proceso de paz en Oriente Medio se va a dar cuenta de que el proceso ahora mismo está estancado. El último, probablemente la última gran cita que permitió albergar cierta esperanza, que fue el encuentro de Annapolis, siendo todavía presidente George Bush hijo. Desde Annapolis hasta ahora hemos ido viendo una sucesiva concatenación de fracasos del proceso de paz, donde además ha habido un componente que ha bloqueado, que de algún modo ha dificultado todo lo demás, que ha sido el terrorismo. Hoy mismo, insisto, conocíamos el caso del... Bueno, hoy mismo, ya por ayer, conocíamos la última víctima del atentado terrorista contra la sinagoga.
Ricardo, perdona.
Sí.
Lo que pasa es que estás hablando de un proceso de paz y estamos hablando de una zona donde se supone que entre ellos, entre palestinos e israelíes, debería llegar ese proceso de paz. Y estás también como comentando algo que se nota que es un proceso tan enquistado que se empiezan a... O sea, bueno, que está todas las vertientes también a nivel de fuera de lo que ocurre allí. Porque, o sea, la Unión Europea, Estados Unidos, en fin, todos están intentando encontrar, yo no sé ya si sacarse el conejo de la chistera, como puede ser, no digo que no esté bien, ¿sabes?, lo de declarar el Estado palestino, pero alguna solución, viendo que lo que ocurre en la zona, que es donde evidentemente tienen que llegar a la paz, no ocurre, pues porque estamos viendo eso, actos terroristas y, bueno, salvajes, como el de ayer.
Hay, a mi juicio, dos planos del problema, ¿no? Por una parte, hay un conflicto que es fundamentalmente político internacional, sobre el cual ha habido avances en años que han consistido sobre todo en fijar cuáles son los puntos de desacuerdo, que es una cosa muy difícil en un conflicto internacional. Hay conflictos, por ejemplo, como el de Cachemira, donde las partes en conflicto ni siquiera terminan de ponerse de acuerdo en qué consiste el desacuerdo. Uh-huh. En el caso de Israel y los palestinos, sí están fijados los puntos centrales de desacuerdo y sobre todo están fijadas algunas de las cuestiones sobre las cuales tendría que pivotar un posible acuerdo. Por ejemplo, la cuestión de los refugiados. Por ejemplo, la cuestión de la capitalidad. ¿Dónde estaría la capitalidad de un Estado palestino? ¿Dónde quedaría la capitalidad de un Estado israelí? Puesto que para Israel Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Estaría la cuestión del trazado de las fronteras y de si coincidirían o no con la línea verde, con la línea del armisticio de la Guerra de los 6 días. Hay alguna cuestión más que se ha ido introduciendo en los últimos años, como en el caso del crecimiento de los asentamientos o del desmantelamiento de los asentamientos.
Sí.
Pero lo fundamental, digamos, los puntos sobre los que tiene que pivotar un acuerdo, están fijados. Hay además cierto consenso, quizá consenso es una palabra excesiva, pero una opinión muy generalizada de que la solución pasa por 2 estados. Un estado Israel, un estado Palestina. Sin embargo, en la autoridad palestina hay 2 dificultades. Y son 2 dificultades que dependen en buena medida de la coyuntura internacional, pero dependen también en buena medida de los acontecimientos en la propia autoridad palestina. El primero de ellos está en que la autoridad palestina tiene su poder dividido. En Gaza manda una organización terrorista, que es Hamas, mientras que en Cisjordania manda una organización política reconocida como un interlocutor, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y en particular Fatah. Este es un punto. El otro punto es que sí es cierto que los palestinos necesitan ver avances. Necesitan tener una alternativa al gobierno de Hamas. Esto es verdad. Es cierto, además, que el terrorismo ha supuesto una variable que ha congelado el conflicto, lo ha paralizado. Algo similar a lo que ocurrió con la mal llamada Segunda Intifada, después de los acuerdos de Oslo, después del proceso de Madrid, que fue un momento de una gran esperanza para todo el mundo. Y la actividad terrorista supuso un freno, porque Israel sí ha dejado claro que para que haya un reconocimiento, para que haya un avance en el proceso de paz, la autoridad palestina tiene que estar en condiciones de garantizar la seguridad de las fronteras. Y esto es algo que hoy por hoy no pueden hacer. Entonces, sí es cierto que esta ofensiva palestina diplomática de las oficinas de representación de Palestina en los distintos países, las llamadas, mal llamadas a mi juicio, pero las llamadas embajadas,
sí,
las representaciones diplomáticas, han tratado de impulsar ese reconocimiento como forma de mostrar a los palestinos y a la comunidad internacional que es posible tomar decisiones que desbloqueen el proceso. Claro, esto ha generado una gran tensión con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Israel y con algunos de los jugadores, si me permiten los oyentes la expresión, si es que jugadores, ¿no?, en un conflicto tan trágico. Yo pienso en la cantidad de veces que yo debo de haber pasado delante de esta sinagoga donde se ha producido este último atentado terrorista. Digo que ha habido reacciones de algunas de las partes implicadas en el conflicto, ¿no? Ha habido, por ejemplo, un gran debate en los Estados Unidos sobre qué se debe hacer y cuál debe ser el papel de los Estados Unidos en el conflicto. Hay un debate en la Unión Europea sobre cuál debe ser el papel, sobre si Europa, apoyando a una de las partes, en este caso a la autoridad palestina, no es más parte del problema que parte de la solución. Entonces, ahora mismo estamos en un momento confuso. Estamos en un momento en el que yo no me atrevería a decir que el proceso de paz vaya a descarrilar, porque está congelado, pero sí corre cierto peligro si la ofensiva terrorista o si la actividad terrorista continúa. Vamos a ver qué sucede.
Lo que pasa es que los tres requisitos para que un territorio se convierta en estado de pleno derecho están basados en población, en territorialidad y en estabilidad de gobierno.
Sí.
Y si en el gobierno de Palestina, en una parte de ellos, hay un grupo terrorista, por mucho que en España, en Suecia, en Irlanda o en Gran Bretaña se empeñen en darle el sello, el ok, están faltando a las reglas del juego.
Sí, el problema es, tenés razón, lo que ocurre es que en Oriente Medio en Oriente Medio las cosas nunca son sencillas. Entonces, es verdad que uno de los principios del derecho internacional para que exista un Estado es que tenga una estabilidad de gobierno y ejerza funciones de Estado, que controle su propio territorio, que es algo que en la autoridad palestina no sucede. Pero también es verdad que Fatah necesita un refuerzo político frente a Hamas. Es verdad que el presidente de la autoridad palestina necesita poder mostrar que tiene algo que ofrecer, que tiene una victoria que presentar, porque también es verdad que Hamas no goza del apoyo de todos los palestinos, pero sí se presenta como el único bastión frente a Israel. Es decir, la actividad terrorista de Hamas, para el consumo interno de sus propias bases, se presenta como una actividad de resistencia y de lucha contra un Estado ilegítimo con el que hay que acabar. Entonces, la jugada o la estrategia de la autoridad palestina pasa por intentar mostrar que ellos son la alternativa válida y efectiva a Hamas para conseguir un Estado. Es verdad que es un juego un poco peligroso.
A mí me parece sensato si realmente están convencidos de que van a poder conseguir acallar a Hamas. Si no, me parece
claro,
que la comunidad internacional habrá hecho el ridículo.
Es que es problemático porque no está claro que en este caso Hamas no vaya a prevalecer. De hecho, son muchos los analistas que dicen que con quien habría que entenderse en el futuro, eso es algo sobre lo que yo albergo muchísimas dudas, ¿no? Pero que con quien habría que entenderse en el futuro sería
con
Hamas.
Hamas. Veremos a ver si esto está estancado definitivamente o ha habido un soplo de aire fresco por parte de la Unión Europea o de algunos de los actores de la Unión Europea. Seguiremos revisándolo cada cierto tiempo y si hay buenas noticias, cuanto antes.
Ojalá.
Aquí cerramos el Mapamundi. Ricardo,
buenas
muchas gracias.
Noches
la semana
a todos.
Que viene. Been enough while there's fresh wounds. Roberto, disponemos de un documento que tú antes casi apuntabas o avanzabas en exclusiva. Victorio Duque ha entrevistado a Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, con lo complicado que es.
Alcoletas.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, D'Artagnan. Había hablado en todos lados. Quería hablar aquí y hoy que tengo un rato, lo voy a entrevistar. Pablo Iglesias, la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Pablo, usted... ¿A qué se dedica? ¿Es usted un melón por calar?
Yo tengo una frutería y ahora sí. Me dedico a la política. ¿No puedo volver a mi frutería?
No, tiene que hacer primero la entrevista. Yo creía que usted era como una sandía con coleta.
No estoy de acuerdo con usted.
Lo imaginaba. ¿Ha distinguido usted a nuestro compañero D'Artagnan con un puesto de gran responsabilidad esta tarde dentro de lo que es su partido?
Un humilde portavoz.
Sí,
uno más. Ahora, sí. Por suerte, tenemos muchos más.
Sí, con D'Artagnan tienen uno más. Tienen ustedes muchos portavoces, pero un solo líder. ¿Qué opina usted de ese líder?
Es magnífico.
Me lo imaginaba, don Pablo. Vamos a hablar de este programa. Todo el trabajo, le quiero decir, lo hago yo. Y D'Artagnan y Roberto pues se ponen bonitos y se llevan aquí la parte del león.
Repartamos el trabajo y sobre todo lo que no puede haber es una política que favorece a una minoría de privilegiados al tiempo que obliga a trabajar a la mayor parte de la gente.
Bueno, la mayor parte es la menor parte en este caso, que tengo la mayor parte del trabajo. El trabajo aquí es el 95% yo más o menos y el 5% se lo reparten D'Artagnan y Roberto.
Sí, lo que pasa es que ese baremo va en función de las circunstancias.
Sí, las circunstancias, que siempre son las circunstancias. Vamos a ver, don Pablo, porque después la gente me dice que solo hablamos de lo mío. ¿Qué pregunta le haría usted, por ejemplo, al presidente del Banco Central Europeo?
¿Te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te sabes la canción de la abeja maya?
Qué dos grandes preguntas. No se me hubiera ocurrido a mí preguntarle eso al presidente del Banco Central Europeo. Sobre nuestro programa, señor Pablo Iglesias, ¿qué destacaría de los presentadores?
No se parecen a la gente normal.
Sí, no son muy normales. ¿Cómo definiría usted a D'Artagnan?
Es casta.
Casta, ya. ¿Roberto también es casta? Porque yo, la verdad es que no lo veo muy parecido a D'Artagnan.
Por desgracia, en cuestiones estratégicas se parecen demasiado.
Vaya. ¿Qué destacaría usted de el programa, La Noche de COPE?
Yo digo lo que decía una persona que admiro muchísimo. Programa, programa, programa.
Ya. Y, bueno, ¿qué le sobra a este programa?
Sobra la casta. Ah. Sobran corruptos. Y, en todo caso, como decíamos cuando yo era jovencito en las manifestaciones, la ley de extranjería a la reina Sofía.
Pues la reina Sofía aquí no trabaja. Ya veo que es usted poeta y además poeta xenófobo. Muy bonito. Ahora me dirá usted que por decir lo que digo y lo que pienso soy un golfo, ¿no?
El problema de este país es la impunidad. Ah. No que a un cargo público se le proteja en el ejercicio de sus funciones.
Impune.
Está bien que alguien pueda no ser detenido por expresar sus opiniones en público. Para eso estaban las medidas de aforamiento. El problema es que en este país algunos han utilizado una figura fundamental en democracia para tratar de ser impunes cuando se comportaban como golfos.
O sea, que no le gusta cómo le estoy haciendo la entrevista, ¿no?
Es decir, esto es una estafa a los ciudadanos.
¿Cómo? ¿Una estafa? Le recuerdo que yo soy tan profesional como usted.
Usted es casta.
Pues nada, como de casta le viene al galgo, aquí termina la entrevista porque yo lo valgo.
Oye, ¿cómo nos ha puesto, Pablo, no?
Bueno, es que, tengo que decir que ya he sido nombrado por él, pues lo que es controlador plenipotenciario de las ondas.
¿Sí? O sea, que eres casta ya también.
No, estoy por encima de la casta.
Me gusta lo de que de casta le viene al cargo.
Sí, de casta le viene al cargo, siempre ha sido así. Y si no eran Podenco, ¿no, D'Artagnan?
Efectivamente.
¿Qué tal? ¿Le brilla el pelo o no?
Hoy menos. Lo he cogido de caspa caída.
Bueno, por cierto, que antes de marcharnos a los testigos de la fe y a actualizar la información, desmontar el intento de arrumbamiento de mi canción por parte de Roberto Pablo, Sultans of Swing pertenece al disco Dire Straits.